Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera que Cuba debe cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos y libertad de prensa. La seguridad del Estado continúa la arremetida contra manifestantes que protestan por los apagones, denuncian periodistas independientes. La ONG Solidaridad Cristiana Mundial aboga por la excarcelación del pastor cubano Lorenzo Rosales. Facebook ordena cierre de varias cuentas usadas por el régimen cubano para atacar a voces disidentes. Tribunal estadounidense ordena confiscación de avión venezolano-iraní retenido en Argentina. Un 26% de los chilenos aprueba gestión del presidente Boric, revela encuesta. Y Rusia avisa a Estados Unidos que realizará maniobras militares con ejercicios nucleares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha expresado en Twitter que Cuba debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respetar la libertad de prensa. Este mensaje cita un reciente informe de la ONG Artículo 19, el cual registró 125 actos contra 51 periodistas en Cuba en los primeros meses del año. El documento reporta que hubo 45 casos de periodistas obligados a quedarse en sus hogares, 14 detenciones arbitrarias y 16 cortes de Internet. El informe de Artículo 19 destaca además que el nivel de acoso en Cuba a mujeres y hombres que ejercen el periodismo es similar. Y denuncian la represión de la seguridad del Estado en contra de ciudadanos vinculados a las recientes manifestaciones de descontento popular en las calles de Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Continúa la cacería y amenazas por parte de la policía política en contra de los manifestantes en las recientes protestas en diferentes poblaciones de la isla ante los prolongados apagones, informan periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Desde Villa Clara se reportan detenciones en Caibarien, quienes están en espera de juicio, así como en Placetas, y hay detenidos también en Remedios y Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones. En el caso de Caibarien hay 9, 6 hombres, 3 mujeres. Tengo una mujer que se llama Lisbeli García, que se le acusa por incitación por las redes sociales para que las personas salgan a protestar. En el caso de Placeta son 13 personas. En Remedio también hay detenidos por las protestas. En Santa Clara es un trabajo que es arduo. Las familias no quieren identificar a sus presos. Tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos.
Mientras que en Cienfuegos permanecen detenidas personas en el poblado de Covadonga y se suman algunos en Aguada de Pasajeros, señala el activista Luis Alberto de la Nuez.
En el poblado de Covadonga hay 20 detenidos esperando juicio. Y en Aguada de Pasajeros hay factores de la Brigada de Respuesta Rápida recorriendo los barrios, en especial el asentamiento de la comunidad y la federal, implantando el terror ciudadano.
Se suma el acoso en Puerto Padre, específicamente en el reparto Armando Silva, contra residentes que protestaron allí tocando cazuelas, quienes están siendo visitados por la seguridad del Estado, unos multados y otros que enfrentarán procesos judiciales, advierte el activista Vladimir Martín Castellanos.
No hay de nada en este país y tú tienes que estar callado, no puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel. Esa es la situación que tenemos nosotros acá en estos momentos.
Por su parte, este lunes la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo alertando al acoso en contra de varios sindicalistas independientes luego de las protestas populares. Entre ellos se encuentra el caso de Ketty Martínez Díaz y su esposo, el sindicalista independiente Iván Guerra Hernández, hostigados por la policía política luego de las protestas en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, cuenta Iván.
Yo lo lo único que hice fue hacer pública lo que estaba sucediendo en el momento. Y debido a eso fui citado después de dos noches de guardia. Tuve que salir a la unidad de la policía y personarme ahí. Mi esposa también fue citada ahí a la unidad de la policía. Igual se le fue amenazada con privación de libertad y demás. Vivimos en dictadura y ese es el resultado. Porque yo lo único que hice fue denunciar de que tres personas habían sido reprimidas. Después desplegaron fuerzas policiales, boinas negras y demás en el pueblo, intimidando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado cubano interrogó este martes a los periodistas independientes Vladimir Turró y Enrique Díaz sobre el encuentro que ambos sostuvieron en La Habana con un comunicador sueco. Turró denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Me citaron para las 2:30 de la tarde de ayer para la sexta unidad de la policía en Marianao. Y bueno, todo el interrogatorio duró desde 2 horas. Giró en torno a la visita de un colega del exterior. Entonces todo giró en torno a los encuentros que tuvimos con él, yo y Enrique, que de hecho también ya sobre las 7 de la noche la seguridad del Estado estuvo en su casa interrogándolo también sobre este tema, sobre estos encuentros que tuvimos con un colega que vino desde Suecia. Y nada, todo giró en torno a eso, a qué habíamos conversado, cosa tal que yo no le respondí porque eso es una situación personal mía, no tengo por qué dar detalles de lo que hablo con mis amistades, si me había dado dinero, una investigación tonta, porque ellos tenían, supuestamente, según ellos no, un chequeo sobre nosotros y que no podíamos estar conversando con extranjeros. Bueno, todo aquello duró alrededor de 2 horas y un poquito, hasta que fui liberado. Ese fue todo el tema de la citación y el interrogatorio en torno a eso. Y con Enrique, bueno, sucedió lo mismo un poco más tarde, sobre las 6 de la tarde, más o menos. Lo con Enrique fue directamente en su casa. Ellos lo visitaron allí y lo interrogaron allí mismo.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Gran Bretaña, ha abogado por la excarcelación del pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo. Informa Carmen María Rodríguez.
La familia, amistades, seguidores y defensores del pastor Lorenzo Rosales Fajardo conmemoraron el 26 de octubre el cumpleaños del prevístero cubano en el 2022, el 51 aniversario de su nacimiento y el segundo onomástico en que Lorenzo Rosales Fajardo cumple encarcelado. También en Londres hubo recordación del pastor. Así habló a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial el joven defensor de las libertades religiosas, Ellis Heasley. Así se dirigió Ellis Heasley a Radio Televisión Martí.
Today is Pastor Lorenzo Rosales Fajardo's 51st birthday.
Se cumplen 51 años del nacimiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y es la segunda vez que el religioso permanece preso por cargos sin fundamento de desorden público, desacato, la incitación criminal, así como asalto. Fue hallado culpable en diciembre del 2021. El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces.
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate...
Solidaridad Cristiana Mundial le reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La red social Facebook ha cerrado este martes las cuentas de Razones de Cuba, Guerrero Cubano, Carlito Marx Jr. y Cuba No es Miami, entre otras, utilizadas por la seguridad del Estado para atacar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes en la isla. En una nota publicada por el diario oficialista Granma, el régimen cubano denunció que la decisión de Facebook busca silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital. Pero estos perfiles no eran operados por ciudadanos comunes, sino por troles bajo la supervisión de la policía política, según denuncian sus víctimas. El lunes, la red social Twitter anunció que no recomendará ni promocionará el contenido de medios a los que ha etiquetado como afiliados al gobierno cubano, entre ellos Cuba Debate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma Trabajadores, Juventud Rebelde y Canal Caribe, una acción que Granma calificó de censura y parte de una estrategia permanente de guerra mediática contra Cuba. Y en medio del malestar de la población cubana, cuestionan el alto nivel de inflación en la economía en la isla. Detalles con José Luis Ramos.
El incremento de los precios de los alimentos en Cuba sigue generando un malestar creciente en la población, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Bueno, realmente es una cosa asfixiante, digamos. Pues no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y cada día el precio tiene menos valor, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar.
La tarea ordenamiento genera un efecto inflacionario en el país. A muchos cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas, dijo Leiva.
Sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, que ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Funcionarios cubanos reconocen que existe un alto nivel de inflación en la economía.
Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, o sea, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, o sea, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Y además de eso tenemos que ha ocurrido, por ejemplo, en este momento, un tremendo huracán que ha pasado por toda la zona occidental de Cuba, pero eso no quiere decir que las otras zonas hayan estado todas muy bien, porque bueno, que sobre todo en la parte oriental tenían problemas.
La inflación en Cuba sigue su marcha imparable. Al concluir julio de 2022, el índice de precios al consumidor era 32% mayor que hace un año, principalmente por un encarecimiento interanual de 52% en el precio de los alimentos, dijo en septiembre el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escambavía Richard Etheridge de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 45 cubanos hacia la isla este martes. Desde el 1 de septiembre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 962 cubanos. El comunicado concluyó con el hashtag No se lancen al mar, debido al peligro mortal que representa cruzar el estrecho de la Florida. Y a las 3:12, las condiciones meteorológicas para hoy en la isla. En el tiempo para Cuba se espera una tarde cálida y escasas lluvias. Los meteorólogos pronostican temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en algunas partes del sur oriental estado de Cuba. Durante la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius en el occidente cubano, inferiores en localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos predominarán variables y débiles en todo el territorio cubano. Esta tarde proseguirá en la región norte, en la zona de la costa norteña, entre los 5 a 20 kilómetros por hora y una mar tranquila en todos los litorales de Cuba. Llegamos a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden se reúne hoy con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la Casa Blanca, después de que conversara el martes con el secretario de Estado, Antony Blinken. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Washington el martes. Ambos hablaron de la estrecha relación que tiene Estados Unidos con Israel y el trabajo que deberán seguir haciendo, incluidos los conflictos con Irán. El secretario de Estado, Blinken.
We are standing together against the dangerous.
Él dice que están unidos contra las acciones peligrosas, desestabilizadoras y terroristas que Irán está tomando en la región y mucho más allá. Dice que el suministro de aviones no tripulados por parte de Irán a Rusia para permitir su mayor agresión contra el pueblo ucraniano está mostrando resultados terribles sobre el terreno en Ucrania. Y es algo a lo que están decididos a oponerse, aun cuando también trabajan contra otras acciones que Irán está tomando. Blinken también expresó preocupación por la violencia en la Cisjordania e instó a todos a tomar las medidas necesarias para tratar de reducir la misma y evitar acciones o declaraciones que puedan incitar. Más de 125 palestinos han muerto este año en los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la Cisjordania, Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Tribunal de Distrito de Columbia en Washington ordenó la confiscación del Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa, y que permanecía retenido en Argentina desde junio pasado. Se trata de una demanda por decomiso presentada el pasado 20 de octubre de 2022. La aeronave de la compañía estatal venezolana Emtrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de las autoridades argentinas en relación con 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes. A estos últimos se les había relacionado con actos de terrorismo internacional. El tribunal estadounidense argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre de 2021, sin la autorización de Estados Unidos, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. 3.15, dos años cumple detenido Roland Carreño sin demostrarse su culpabilidad y corre el mismo destino que otros presos políticos en Venezuela. Su juicio queda en el limbo judicial. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Con una salud golpeada por el encierro, Roland Carreño espera por el reinicio de su juicio que paralizó en mayo por supuestas causas de salud alegadas por el juez, sin que se conozca una nueva fecha para retomarlo, tal y como explicó su abogado Joel García.
A pesar de que el juicio oral y público donde se le estaba juzgando comenzó en el mes de mayo del presente año, ese juicio ya están solo dos órganos de prueba por evacuar, es decir, un testigo y un experto faltaban solamente por declarar. El juicio fue interrumpido. Y cuando se interrumpe un juicio, hay que comenzarlo de cero nuevamente.
Roland Carreño, periodista y coordinador político de Voluntad Popular, el mismo partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, corre la suerte de otros presos políticos como Javier Tarazona, de la organización no gubernamental Fundarredes. Pero como explicó su abogado Joel García, esto no ha golpeado su ánimo.
En este momento, Roland Carreño se encuentra fortalecido, sabe que su inocencia se viene demostrando como se había hecho y él, a eso le consta tanto a los familiares como al público que asistían al juicio porque no han podido desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Entonces estamos a la espera de que el juez se reincorpore a sus labores y que el juicio nos coloque en fecha para iniciar nuevamente ese largo camino que nos toca hacer.
La defensa de Carreño espera que a pesar de que falta poco más de dos meses para culminar el año, puedan reiniciarlo antes de que acabe. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y una reciente encuesta ha revelado que apenas un 26% de los chilenos aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras la mayoría de la población chilena se encuentra preocupada por la delincuencia, según informa nuestra estación hermana La Voz de América.
La aprobación de la gestión del presidente de Chile, Gabriel Boric, continúa en descenso entre los ciudadanos y la más reciente encuesta realizada por la firma Caden aseguró que solo un 26% de los consultados aprueba las acciones de gobierno del mandatario, lo que representa una caída de 13 puntos en las últimas cuatro semanas. La desaprobación del mandatario se situó en un 66% y es la cifra más alta desde que la autoridad asumió el poder el 11 de marzo. El sondeo también dio a conocer que el 61% de los ciudadanos cree que el presidente Gabriel Boric debe enfocar sus esfuerzos en áreas como la delincuencia, el orden público y el narcotráfico. Este llamado llega en momentos en que Chile vive una inédita ola de violencia y delincuencia. Según el Sistema Táctico de Operación Policial de la Policía de Carabineros, el robo violento de vehículos ha aumentado en un 116%. El presidente Boric abordó este tema durante un encuentro que sostuvo con representantes de las pequeñas y medianas empresas del país.
Si algo hemos entendido como gobierno, es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás. Y que por lo tanto tenemos absolutamente claro que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia.
Por su parte, el opositor Francisco Chachuán, presidente del Partido de Renovación, opinó sobre los resultados de esta encuesta.
Primero, tenemos un gobierno completamente desconectado de la realidad. Un gobierno que no es capaz de sintonizar con las demandas en materia de seguridad pública y no la tienen porque no tienen convicción en materia de orden público.
Sobre el proceso constitucional, la firma aseguró que el 68% de los encuestados está a favor de una nueva constitución en Chile. Sala de redacción, Voz de América.
Y desde Colombia advierten que cientos de ecuatorianos se han unido a miles de migrantes venezolanos en una travesía hacia los Estados Unidos por el tapón del Darién, en busca del llamado sueño americano. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Además de los miles de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado desde el sur del continente hacia la frontera colombo-ecuatoriana en busca del tapón del Darién en límites con Panamá para continuar el viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos, las autoridades migratorias han identificado también un exponencial aumento de ciudadanos ecuatorianos que se han unido a las caravanas de ilegales, según lo advirtió el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos con rumbo a Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021.
Entre tanto, Jaime Bolaños, quien administra un albergue humanitario para migrantes en el municipio colombiano de Ipiales, en la frontera con Ecuador, manifiesta que tanto los refugiados venezolanos como los mismos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos como tabla de salvación ante la crisis económica que atraviesan los países suramericanos.
El sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren irse directamente a Estados Unidos. Ellos lo que pues se manifiestan es que una es la problemática de la economía de los países que tenemos acá en Suramérica.
Según Bolaños, otra causa del éxodo, especialmente de los migrantes venezolanos, es la fuerte fobia que se ha ido generando en países como Chile, Perú y Ecuador, donde han incursionado bandas delincuenciales venezolanas que han generado el rechazo de la población local contra los migrantes, que nada tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Tenemos 29 grados en Matanzas a esta hora con intervalos nubosos. En otro vistazo a noticias del mundo, manifestantes se han congregado en Irán frente a la tumba de Mahsa Amini, pese a las amenazas del gobierno.
Manifestantes se congregaron el miércoles en el cementerio del Kurdistán iraní, donde está enterrada la joven Mahsa Amini. Desafiando las fuertes medidas de seguridad, presentaron sus respetos al cumplirse 40 días de su muerte, lo que marca el fin del periodo de luto tradicional en Irán. Esta mujer kurda iraní de 22 años murió el 16 de septiembre tras haber sido detenida 3 días antes por la policía de la moral cuando visitaba Teherán con su hermano, por supuestamente incumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica que impone a las mujeres el uso del velo. Su muerte ha desencadenado una ola de protestas en todo el país, liderada por mujeres jóvenes que desafían a las autoridades, quemando sus velos. Según activistas de derechos humanos, las fuerzas de seguridad advirtieron a los padres de la joven que no celebraran ninguna ceremonia de conmemoración, ni siquiera en su tumba, amenazando incluso la vida de su hijo.
Rusia avisó a los Estados Unidos que llevará a cabo unas maniobras militares próximamente que incluyen ejercicios nucleares. Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder, quien explicó que Rusia está cumpliendo con sus obligaciones para el control de armas y los compromisos de transparencia con estas notificaciones. Las maniobras rusas, denominadas GROM o Ejercicio Nuclear Trueno, normalmente implican el lanzamiento de misiles y el despliegue de activos estratégicos. Hace unos días, los Estados Unidos y la OTAN comenzaron unos ejercicios nucleares que se llevan a cabo cada año desde hace una década. A propósito, el presidente Vladimir Putin mantiene sus acusaciones contra su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre la presunta utilización de una bomba sucia, informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de 245 jornadas de constantes ataques, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase en la que Rusia acusó al gobierno de Volodymyr Zelensky de querer utilizar bombas sucias, como se conoce coloquialmente aquellos artefactos explosivos que esparcen material radioactivo en cantidades mínimas y que nunca han sido utilizadas por un ejército. Mientras tanto, desde Ucrania aseguraron que el Kremlin habría comprado hasta 2.000 drones kamikaze al gobierno de Irán para continuar su feroz agresión militar en suelo ucraniano. Como era de esperar, tanto Kiev como Moscú y Teherán negaron las acusaciones. Sin embargo, los aliados de Occidente insisten en sus señalamientos. Hoy mismo se espera que el presidente de Israel, Isaac Herzog, comparta informes de la inteligencia israelí con el presidente Joe Biden durante su encuentro. unos documentos que demuestran el manejo de drones iraníes por las fuerzas rusas. En cuanto a las acusaciones que vierte Vladimir Putin sobre el uso de bombas sucias, algunos expertos en política internacional señalan que el mandatario ruso podría estar elaborando un pretexto que justificaría una mayor escalada militar sobre suelo ucraniano. Paralelamente, continúa la contraofensiva del ejército de Ucrania en los territorios ocupados y a medida que avanzan en el noreste del país, descubren los vestigios del horror bélico. Según indicaron autoridades ucranianas, al menos 1 millar de cadáveres fueron exhumados en las localidades recuperadas, consecuencias mortales de una guerra no escogida. Héroes y civiles caídos, aseguran desde la administración Zelensky. En tanto, en otros frentes al sur de Ucrania, en un territorio propiamente agrícola, la fatiga en el campo de batalla se hace evidente al mismo tiempo que la bajada de las temperaturas y el mal tiempo dificultan el contraataque, según reconoció el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, que aseguró que la naturaleza del campo resulta más conveniente para el ejército ruso, quienes utilizan los canales de riego como trincheras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el ministro de Economía, Jeremy Hunt, anunciaron que el plan para reparar las finanzas públicas del país, previsto inicialmente para el 31 de octubre, se ha retrasado hasta el 17 de noviembre. La declaración contendrá el plan fiscal a mediano plazo del Reino Unido. Amplía la agencia francesa de prensa.
El conservador británico Rishi Sunak fue nombrado primer ministro el martes, convirtiéndose en el tercero este año en ocupar el cargo, tras la renuncia de Boris Johnson y el efímero periodo de Liz Truss. En su primer discurso, Sunak advirtió que deberá tomar decisiones difíciles para corregir los errores cometidos bajo el breve mandato de Truss, quien renunció tras la tormenta financiera provocada por su política económica ultraliberal.
Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de este programa de gobierno. Eso significa que vendrán decisiones difíciles.
En el plano internacional, Sunak prometió seguir apoyando a Ucrania contra la invasión rusa. El ex banquero multimillonario de 42 años, nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.
Y a las 3:26 así va el mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, mantienen un almuerzo de trabajo en el Elíseo en un intento de superar las diferencias entre ambos gobiernos que motivaron la suspensión de la cumbre bilateral prevista para hoy. En Washington, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y la Secretaría de Energía de Estados Unidos se reúnen para hablar de la energía nuclear tras la reciente visita de Grossi a Moscú y Kiev. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se somete hoy a su investidura definitiva en el Senado, el último paso para comenzar a gobernar el país. Los ministros de Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, abordan en Buenos Aires la recuperación económica post-COVID-19, la agenda contra la corrupción, el diálogo con socios extrarregionales y la cooperación ambiental. Y la selección Colombia sub-17 de niñas, jovencitas, venció 6-5 en penales a Nigeria. Pasó a la final del Mundial Femenino en la India, en espera por su rival entre España y Alemania. Y los datos geomagnéticos han permitido verificar relatos bélicos de la Biblia. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González amplía.
Un estudio realizado por las universidades de Tel Aviv y Hebrea, en el que participaron unos 20 investigadores de diferentes países, ha podido verificar a través de muestras arqueológicas y el uso del campo magnético terrestre la veracidad de relatos bíblicos de campañas militares egipcias, arameas, asirias y babilónicas contra los reinos de Israel y Judá. Los resultados del estudio se han publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias e indica que se pudieron fechar con precisión 21 capas de destrucción en 17 sitios arqueológicos en Israel mediante la reconstrucción de la dirección y la intensidad del campo magnético terrestre registrado en restos quemados. Los investigadores explican que al intentar comprender el mecanismo del campo magnético terrestre, siguen los cambios en este campo a lo largo de la historia,
Para ello, utilizan hallazgos arqueológicos que contienen minerales magnéticos que, al ser calentados o quemados, registran el campo magnético en el momento del incendio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es deportiva. La estrella de Brasil, que fue una de las ventas más caras de la historia, podría perderse el Mundial de Qatar. En 12 partidos disputados, solo fue titular en 6 y únicamente jugó uno completo. Sin goles convertidos ni asistencias de ninguno de ellos, Philippe Coutinho transita en una de sus peores temporadas después de que el Aston Villa abonara millones, 20 millones de euros que costó su traspaso al Barcelona, que desembolsó 135 millones a Liverpool en su momento. Hablamos del 2018. A propósito del Barça, ha quedado fuera de la Champions. Inter le ganó al Victoria Pilsen y decretó la eliminación del equipo culé.